Radio Centro HD2 107.3 presenta Historias de Todos. El reto de ser padres nos invita a compartir experiencias para aprender juntos en Historias de Todos. Conduce la psicóloga Mari Carmen Quintana.
Muy buenas tardes, bienvenidos este sábado a Historias de Todos. Y bueno, pues como todos los fines de semana, hoy sábado se repetirán algunos de los mejores programas de la semana. Y vamos a escuchar todo un debate sobre eutanasia que tuvimos aquí durante la semana, en el que nos estuvieron ayudando Frances Kissling, Carmenza Ochoa y Javier Sadaba, mismos que estuvieron explicándonos desde las perspectivas internacionales, porque ellos vienen de diferentes países, cómo es el porqué de la eutanasia, los pros y los contras, así como también pues todo lo que se está haciendo en los diferentes países para implementar la ley. Yo siempre al principio del programa y al final les dije, esto es un debate, cada quien puede formar opinión según sus propias creencias y sus propios valores. Así que escúchenlo y luego si quieren platíquenme ustedes qué opinan. Bien, también escucharemos el día de hoy el programa que pasó, una parte del programa que pasó el martes con Leticia Couto y en el que estaremos hablando acerca del proceso de duelo. Bien, bueno, hoy es sábado, que tengan un muy buen fin de semana y los esperamos mañana también con los mejores momentos de Historias de Todos. Pues nos toca hablar un poco del tema de la muerte. Pues vamos a platicar toda la semana acerca de ello. El día de hoy tenemos un tema mucho, muy especial. Y tengo aquí, están aquí conmigo personas muy importantes, expertos en el tema de la eutanasia. Y nos vienen precisamente a platicar su perspectiva al respecto y cómo es que ha funcionado en diferentes países. Aquí en México está la propuesta. Parece ser que en enero el Congreso Local del DF aprobó la ley conocida como el Buen Morir, en la que se permite al enfermo rechazar que se prolongue su vida, que es precisamente lo que hablábamos de este, bueno, no hablábamos, es que lo estaba yo hablando antes, de pedir que no se prolongue cuando pues la persona ya está en unas condiciones en que nada más está subsistiendo por medicamentos. También está aprobado la suspensión de la vida cuando hay ya vida artificial. Y ahorita vamos a platicar aquí con los doctores. Yo me imagino que esto debe ser aprobado precisamente por los familiares. Y hay otra situación que se llama voluntad anticipada, que ahorita ellos nos van a platicar acerca de qué se trata. Pero bueno, yo les voy a platicar quiénes están aquí hoy conmigo. Y bueno, está la doctora Frances Kissling. How are you?
Fine, thank you. Muy bien, gracias.
Qué bueno, habla un poquito de español, pero tenemos aquí a su compañera, ¿cómo te llamas?
Rebeca.
A Rebeca, que ella viene precisamente a hacer la traducción. La doctora Frances, ella es estudiosa y activista en los campos de religión, ética y salud, y actualmente se desempeña como presidente del Centro para la Salud, la Ética y la Política Social en Washington, D.C., donde desarrolla programas de ética para profesionales de la salud en el Global South. También es maestra de ética. Muy bien. Y bueno, pues básicamente nos vas a hablar un poco de cómo esto se ha dado, o la experiencia en Estados Unidos, así como de la perspectiva del catolicismo ante el derecho a morir con dignidad.
Sí.
Ok, muy bien. También está con nosotros Carmenza Ochoa. ¿Cómo estás, Carmenza?
Buenos días. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, tú eres doctora en odontología en el Colegio Odontológico Colombiano. Tienes un posgrado en bioética por la Universidad del Bosque. Eres miembro activo como secretaria de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Estudios de Bioética. Y nos vas a hablar de cómo ha sido esta experiencia en Colombia.
¿Sí? Con mucho gusto.
Y está con nosotros también el doctor Javier Sadaba, que es... Hola, ¿cómo estás,
hola.
Javier?
¿Qué tal? Encantado.
Bueno, Javier es catedrático de ética de la Universidad Autónoma de Madrid y ha realizado estancias de estudio en Tübingen, en Alemania, en Columbia, en Oxford, en Cambridge. Bueno, también profesor en varias universidades, autor de varios libros, como Hombres a la Carta, Los Dilemas de la Bioética, La Vida en Nuestras Manos, Principios Básicos de Bioética y muchísimos más. Que bueno, ahorita nos van a platicar con ellos. Vamos a platicar el día de hoy las diferentes perspectivas que existen ante lo que se llama eutanasia. Ahorita ellos mismos nos van a decir qué significa, incluso la palabra tiene algo que ver con el buen morir, pero ahorita nos lo van a platicar. Y vienen porque el día de mañana va a haber un congreso precisamente en el que se va a debatir este tema. Y ahorita nos van a dar los datos del congreso y dónde va a ser. Y está organizado por una asociación que se llama DMD, es decir, por el derecho a morir con dignidad. Esta es una asociación civil mexicana sin fines de lucro y está fundada en el 2017 por Amparo Rubargía. Su misión, promover en nuestro país los cambios sociales y legales necesarios para que los mexicanos podamos optar legalmente por una muerte digna, en un ambiente de paz, sin dolores innecesarios y en compañía de nuestros seres queridos. Pues está promulgando, ¿no?, que se dé esto. Usted, pues, en función de lo que escuche aquí, puede formar su propia opinión. Es más, nos encantaría escuchar sus comentarios y qué opinan. Sí, aquí está abierto, esta es una propuesta que se hace y bueno, cada quien puede opinar y decidir sobre ella según su propio criterio. Muy bien, bueno, yo pues voy a lanzar una pregunta aquí al aire para ver quién la quiere responder. ¿Qué es en sí la palabra eutanasia? ¿Qué es? ¿Quién? ¿Frances?
The word is I think from the Greek, and really it is to end one's life.
Sí, la palabra proviene del griego y significa dar término a la vida.
Dar término a la vida. Bien, que aquí se ha transformado en el derecho al buen morir, ¿no? Y tú vienes de Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo ya o en qué estados ya se permite esto?
Mm-hmm. We have now, there's been an enormous shift in a public opinion in the United States, with people being much more favorable to a euthanasia and to assisted suicide. And we have now at least 6 states where euthanasia is possible and assisted suicide under different circumstances. On the West Coast, we have in Oregon. We also have in a number of other states, in 5 other states, it's possible. And we find that it's growing day by day in the sense that more and more states are looking at this possibility.
Sí, ahorita por el momento hay un gran debate en Estados Unidos. Mm-hmm. Ahorita lo tenemos en 6 estados, tales como Oregon, y ahorita estamos peleando para que más estados tengan esta nueva ley.
Okay.
Mm-hmm. California también.
California, Oregon, y ahorita está en 5 y se está buscando que se promulgue en otros estados. ¿Cómo es el caso de España?
Sí, hola. Buenas tardes. Bueno, yo primero quisiera decir, es que hablar de la eutanasia, inevitablemente, no me voy a extender mucho.
Claro, no, puedes extenderte lo que quieras.
Pero hay que hacer una mínima indicación histórica.
Exacto.
Y etimológica. Es en griego, es eu, quiere decir bien.
Uh-huh.
Y thanatos es buena muerte, o sea,
exacto,
no es una terminar la muerte, sino terminar la muerte bien.
Exacto.
Parece que la primera vez que se utilizó fue en Roma,
uh-huh.
Eso dice el historiador Suetonio, pero se introduce en Europa, en la modernidad. Por cierto, los primeros que hablan de eutanasia, en el sentido que después voy a decir, porque esa es la etimología, pero una vez dicha la etimología, habría que explicarla, es decir, definirla,
claro,
un poco más, ¿no?
Claro.
Y este Bacon, el filósofo científico Bacon, y Tomás Moro, que fue santo Tomás Moro,
uh-huh,
curiosamente, un santo que es el que dice que se haga la eutanasia. Bueno, pero una vez dicho esa pequeña historia. Bueno, que quede claro también, cuando hablamos de historia, hablamos de nuestra historia.
Claro.
Porque si va uno a otras culturas, las cosas son distintas.
Claro.
Probablemente más abiertas siempre a lo que nosotros entendemos por eutanasia, por el parón que se da con la concepción de la vida y de la muerte en el cristianismo, en el judío-cristianismo, ¿no?
Okay.
Por ejemplo, la filosofía, que es mi campo, bueno, quisiera ser yo, ¿no? Para Platón era absolutamente normal.
Claro.
Para los estoicos igual, en el momento en que uno está de sobra en la vida. En la vida, bueno, pues se va y punto, ¿no?
Así es.
Y, bueno, eso cambia y vuelve a retomarse, como digo, bueno, pues ya en la modernidad. Y actualmente, si decimos qué quiere decir eutanasia o qué significa eutanasia, quiere decir buena muerte.
Buena
Lo que pasa
muerte.
Es que aquí hay una distinción que a mí me gustaría hacer para después, naturalmente, yo insistir en lo que yo creo que sería más apropiado, siempre que se haga como todo, con respeto, con cuidado,
Exacto.
regulado, pero en eso no estamos. Hay quien mantiene todavía una forma más tradicional, más religiosa, y concretamente más cristiana,
claro.
puesto que la cultura nuestra es cristiana. Religiones hay miles,
claro.
pero nosotros vivimos en esta, ¿no? Y para los cuales vivir, esto, morir dignamente, pues morir acompañado en casa, con todos los medios adecuados, queriéndole mucho, pero vamos, pero siguiendo el curso natural, que para ellos es también sobrenatural.
Claro.
Es decir, hay una famosa encíclica de unos obispos europeos en lo que es que dicen, en la vida y en la muerte somos del Señor.
Uh-huh.
Es decir, que bueno, entonces, ¿qué es? Eso se llama también ortotanasia, después se dan muchas palabras, ¿no? Pero es dignamente, ahí quiere decir, pues con todos los cuidados que haya que dar a esa persona para que después, pues llegue al, bueno, pues al final, que no será para
claro.
ellos un final definitivo. Y después están los otros, entre los cuales, por cierto, me encuentro, que pensamos que la eutanasia dignamente quiere decir en función de la voluntad mía, no de otro.
Okay.
Bueno, y que al mismo tiempo se me atienda.
Claro.
Que esté abierta a los cuidados
paliativos,
por ejemplo. Serían los paliativos, después me imagino que habrá ocasión de hablar con más detenimiento, ¿no?
Claro.
Pero a todo cuidado, tanto primero por información y por aplicación, todos aquellos medios tecnológicos, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que si yo aterrizo ahora en España. Pues es claro, a mí me hace un poco gracia hablar de España, porque hablar de España aquí y allí es muy distinto.
Claro.
Pues ¿por qué? Porque España es una cosa aquí muy unitaria y allí es una cosa muy hecha a piezas muy distintas, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, en este momento Cataluña tiene, si no aprobada, ya casi aprobada, una ley de eutanasia.
Uh-huh.
¿No? Entonces, claro.
Claro.
Y lo que ocurre es que es lo que sí es verdad, que la eutanasia, entendida en este segundo sentido, secularizado, en el que la entiendo yo y creo que hay que entender, que tenemos el aliento, además, por otra parte de... Bueno, si me enrollo mucho, me cortáis, ¿eh?
No, está perfecto.
Bueno, que el aliento de, pues, de Holanda, Bélgica, donde, bueno, allí la eutanasia desde hace ya bastantes años
ya funciona.
Está funcionando, ¿no? Y además yo creo que está funcionando muy bien. Pues lo que ocurre es que todavía en España, a pesar de que el tanto por ciento de los españoles a favor de la eutanasia es grande, está el Código Penal.
Claro.
Y si uno utiliza la eutanasia en el sentido de que le hace que el otro muera en función, bueno naturalmente no porque sí, aunque yo sería partidario incluso de porque sí, es uh-huh. decir, un tema que se está debatiendo mucho en los Países Bajos y también en más abajo también, y es por cansancio vital. Pero vamos, en sentido más estricto suele ser cuando no hay alternativas, cuando los dolores y sufrimientos es grande, inmenso, insoportable y es irreversible, es terminal,
claro.
pues entonces, eso, una vez que se ha visto la información adecuada y reiteradamente alguien lo pide, pues otro, pues con una inyección letal o con lo que sea, pues hace que desaparezca, que se le quiten los dolores,
okay.
que es lo que está pidiendo, ¿no?
Pero esto es decisión del paciente,
de
la persona.
Eso que quede claro. Solíamos, Francis y yo antes discutíamos cuál es la palabra más adecuada. Para el fondo es igual, autonomía o libertad del paciente.
Exacto.
Sí, pero añado que es activa, es decir, es activa. Lo otro no es eutanasia, es decir, el otro no es encarnizarse, es simplemente que uno no tiene por qué seguir, teniendo a alguien de una manera completamente... Bueno, biológica, pero nada más. Y no, pero sí quería lo último que no se me cae. En España sí que por eso estamos luchando,
claro.
desde diversas perspectivas, y una de ellas es la del derecho a morir dignamente, ¿no? que yo no vengo representando, pero sí apoyando naturalmente, es que le pueden caer a uno de 6 a 8 años, ¿eh? del Código Penal.
Claro.
Y si eso hubiera existido, que después podemos hablar de ello, pero que es muy parecido, ¿no? Entonces, ahí se ayuda indirectamente a morir, ¿no? En vez de ser tú el que lo hagas directamente, son 3-5. Por lo tanto, esa es la eutanasia. Eso es lo que le puede caer a uno en el Código Penal.
Claro.
A nadie se le dice que haga la eutanasia.
Claro.
Lo único que se pide, pedimos, es que no se penalice, que se legalice. Y que ese es precisamente el foco en donde ha puesto, bueno, en el que si ha puesto la mira, la asociación y otros muchos más que no somos la asociación, ¿no?
Claro. Esto quede bien claro únicamente por petición del propio paciente.
Sí. Autónomo. Y además una petición reiterada, suele decirse. Ese es un requisito fundamental. Uh-huh. Requisito fundamental. Y además él y no otro.
Exacto.
Aquí no vale una delegación. Bueno, pues es que yo tuve un problema no hace mucho, desgraciadísimo, porque mi queridísima mujer murió, y yo sí que insistía en que estaba en paliativos, que yo sabía la voluntad de mi mujer, ¿no?
Claro.
Pero en cualquier caso, si no hay voluntades anticipadas, o si no se ha dicho antes, tiene que ser la persona la que lo diga. Y además, bueno, que al mismo tiempo el que va a hacerla, si es un médico, que normalmente es un médico, digo, menos en un caso que es en Suiza, yo creo que en todos los lugares que conozco del mundo es el médico el que lo hace, ¿no? Pues sepa que no es un arrebato o algo por el estilo, sino que ciertamente lo quiere.
Ok, hay que tener esa seguridad, que no fue un arrebato, no fue un momento de desesperación, sino que verdaderamente lo quiere. Y tú no estabas hablando de otra situación que es diferente. Si la persona en ese momento no lo puede decir, tiene que haber estado firmada la voluntad anticipada notarialmente hablando.
Sí, vamos a ver, hay varias fórmulas. Es que eso es importante, porque eso no es la eutanasia tal y como antes la hemos definido.
Exacto.
Aunque yo, pero digo yo, y aquí en este caso el copyright es mío, veo que hay muy poca diferencia. Y es, por ejemplo, hay dos leyes, dos años distintos en España y en otros países, pero yo hablo de España porque lo conozco más. En el año 1986, la ley de sanidad dice que el enfermo tiene derecho a rechazar todo tratamiento.
Okay.
Todo. Que es, me parece, la que también en México se ha aprobado.
Ajá, exacto. Esa es la que está aprobada.
Exacto. Y después, en el 2002-2004, lo que se llama la autonomía del paciente, se vuelve a insistir en ello.
Okay.
Es decir, que ahí puedes rechazarlo. Lo que pasa es que la eutanasia sería otro paso más.
Exacto.
No solo rechazarlo, sino que soy yo.
Son
el
diferentes.
Que a ti, bueno, espero que no hacértela en ningún momento.
No, pero no, mejor no digas a mí.
No he mirado a nadie.
No.
No, a mí, sí,
creo
digo
que,
a mí.
Creo que es muy, muy importante hacer esta diferencia,
sí,
¿no?
Sí.
Entre lo que es el derecho a rechazar, continuar con un tratamiento, que es el que te está manteniendo con vida, con dolores, con molestias,
exacto,
o con lo que sea, a hacer una intervención para provocar la
eso
muerte.
Es lo que está penado.
Eso es lo que está penado. Aquí también en México.
Sí,
sí, exactamente.
En casi, entonces se ha dicho antes, en casi todos los sitios del mundo todavía.
Ok, en casi todos los sitios. Ahora, esta voluntad anticipada de alguien que desde antes notarialmente dice o en ese momento dice, ¿tiene que ser hecho por ley? O sea, ante un notario.
Sí, bueno, eso ha ido cambiando y en este momento hay una cierta oscuridad en España al menos. Antes era o ante notario o ante tres personas, que además dos de ellas no tenían que ser parientes del que lo pedía, ¿no?
Okay.
Después eso ha cambiado, bueno, y si además encima tienes un representante legal, mejor que mejor.
Claro,
que
claro.
Se le recomendaba tener encima un representante legal. Y después, últimamente ha cambiado y simplemente lo que hay es un registro de voluntades anticipadas, se va y uno lo registra y punto. Y eso se ha hecho un registro ya nacional este año. Y además entra en el historial del enfermo.
Okay. Muy bien. Y esto es diferente a cuando se tiene a una persona que está a lo mejor con un respirador y respira a través del respirador y ahí se decide el retirar, por ejemplo, el respirador. ¿Eso lo tiene que hacer algún familiar? ¿La persona a lo mejor ya no está en condiciones?
No, bueno, eso suele llamarse, se dice en palabras que últimamente están un poco en discusión, el LET es limitación del esfuerzo terapéutico, es decir, en un momento determinado es que hay que retirar el ventilador porque lleva 20 años a lo mejor,
ajá,
que ya no hay la más mínima posibilidad y lo que, no, eso lo hace, él lo hace. Otra cosa es quién puede dar y pueden darse casos de de esto de conflicto. Exacto. ¿Quién tiene que ser? Si se sabe primero cuál era la voluntad, hubiera sido la voluntad de la persona, si no la familia y si no el juez al final, ¿no?
Okay. Entonces, pues son tres aspectos diferentes. Uno es eutanasia, otro es el derecho a rechazar y otro es pues cuando la persona no tiene posibilidad de responder. Y entonces, claro. A ver, nos querías decir algo, Frances.
Yeah, I think that what Javier is pointing out to some extent is how important it is as part of the process of advocating for people's right to decide whether to continue their lives or not, is how important it is for people to think about this early on, before they face death, and so that they can, for example, in the States, people make wills that relate to their health care. What do they want done if they are unable to make the decision themselves? This is how I want to die. And I think that this, the more comfortable we become as a society, as societies, with the fact that we are all going to die, this creates for us the possibility to make thoughtful decisions and to put those decisions in writing.
Okay. Esto es lo muy importante, lo que dice Javier, es el rechazar la vida, ¿no? Cuando ya estás enfermo, y bueno, probablemente es más confortable que el paciente diga desde antes lo que se quiere, porque si no, pues es difícil.
O sea, desde antes quiere decir desde antes de que se enferme.
Okay.
O sea, que lo tenga notarialmente apuntado
antes.
Yo lo quiero.
Well, they can do it at any they can reject when they are ill.
Ellos lo pueden decir mientras ellos estén conscientes.
Okay. Eso es lo que se llama voluntad anticipada.
Así es.
Notarialmente se tiene que dejar registrado.
Después ya me callo, pero pero una puntualización, porque estoy ya tan, vamos a decir, por seguir con lo que decía Frances, porque eso es el para que no sea algo tan inmediato, como decíamos, o tan de repente,
claro,
que se suele decir que sea un proceso dinámico.
Dinámico.
Y por eso, aparte de lo que se llama las voluntades anticipadas o pensamiento vital, actualmente incluso son unas siglas con PSDE que se llama preparación, es decir, que se vaya haciendo la disposición desde hace tiempo para que uno sepa realmente qué es lo que, cómo, dónde, al encontrarse, donde él cree que tiene que encontrarse en un punto de no retorno,
claro,
ya haya sido preparado. O sea, que el proceso no sea algo estático e inmediato, sino dinámico, ¿no?
Okay.
Yo no quería decir más que eso.
Excelente. Bien, Carmenza, ¿qué, danos tu perspectiva? Desde tú vienes de Colombia.
Okay. A ver, para nosotros la eutanasia es, como han dicho ellos, y resumiendo, todo acto que tiene la intención de causarle la muerte a una persona con el fin de evitarle un intenso sufrimiento que no se puede aliviar de otra manera por petición de la propia persona y que lo lleve a cabo un médico.
Claro.
Así está despenalizada en Colombia desde el año de 1997 a través de una sentencia de la Corte Constitucional para esos pacientes. Uh-huh. Hubo un vacío porque la Corte Constitucional le pidió al Congreso que reglamentara, que hiciera el protocolo para la aplicación. Sabiendo la Corte que el Congreso no era muy diligente en estos temas socialmente conflictivos, dejó en el enunciado que debería hacer el médico para que, si lo demandaban por haber ayudado a morir a un paciente, él pudiera demostrar a través de una muy buena historia clínica que el paciente tenía una enfermedad en etapa terminal con un intenso sufrimiento, que el paciente lo había pedido reiteradas veces y que él como médico le había ayudado.
Claro.
Pero muchos médicos tenían temor de que los demandaran porque sería pues muy conflictivo tener que asumir esa demanda.
Claro,
¿cierto?
Claro.
Y entonces, eso fue en el 1997, y así digamos que por un poco debajo de cuerda, buscando que no hubiera, pues muchos médicos ayudaron a los pacientes a morir y afortunadamente no hubo ninguna demanda. Pero en el año 2014, una señora interpone una tutela diciendo, los médicos me están negando porque no hay una reglamentación, me están negando un derecho que ya tengo ganado, y la Corte falla nuevamente a favor de esto y le pide al gobierno que, mientras el Congreso hace la reglamentación, el gobierno saque una reglamentación. Y así el Ministerio de Salud saca la resolución 1216, que crea un protocolo para la aplicación de la eutanasia en Colombia, muy claramente. que básicamente es que el paciente que tiene una enfermedad en etapa terminal, con un intenso sufrimiento que no han podido aliviar de otra manera, que ha recibido atención de cuidado paliativo, pero no le ha podido aliviar, le pide a su médico tratante que le aplique la eutanasia. Este médico, si considera que así es, no hay nada mejor que ofrecerle al paciente, su situación es terminal y el paciente es competente mental y libre para tomar esta decisión, llevará esa solicitud ante un comité de muerte digna que debe haber en todas las instituciones de salud y dentro del sistema de salud colombiano. Este comité debe estar conformado por un médico, ojalá de la especialidad que tenga la patología del paciente, o sea, si tiene cáncer, un oncólogo, y que verifique que realmente le han dado los tratamientos necesarios para aliviar el sufrimiento y que no han sido suficientes, por un psicólogo o un psiquiatra que verifique la capacidad mental y la libertad del paciente para tomar esta decisión, y un abogado que vele porque todo se haga en regla. El comité va a verificar que la información, el caso que está llevando el doctor, es verídico, y si así lo considera, le dará al doctor el aval para llevar a cabo el procedimiento.
Claro.
El doctor llevará a cabo el procedimiento y el comité debe enviar un reporte de las actas, de las reuniones del comité, de las reuniones con el paciente, con la familia del paciente. El paciente y la familia tienen derecho a atención psicológica durante todo el proceso, y los familiares luego del proceso deben recibir también apoyo psicológico. Claro. Para que realmente sea una buena muerte.
Claro, ok. O sea, en Colombia sí está totalmente legislado.
Exactamente.
¿No? Y es por lo que se está luchando en España, y es también por lo que se está luchando en algunos otros estados de...
Very much the same kinds of protocols that my colleagues have been talking about. We take it seriously when someone says they don't want to live any longer. And we, in our laws, we have protections to be sure that they have had the opportunity to make a good decision.
También muchos protocolos ahorita lo estamos tomando en serio para tomar este tipo de decisiones.
Claro. Y bueno, creo que también es algo por lo que por lo que tengo entendido, se está tratando de hacer aquí en México. Precisamente es a lo que se dedica esta institución, que se llama Por el Derecho a Morir con Dignidad, y por eso es que está organizando este congreso, básicamente para informar, para informarnos de qué es lo que hay, y ya yo creo que cada quien libremente pues tomará, según lo que escuche, la decisión al respecto pues que desee. En un momentito les vamos a dar los datos de este debate, de este congreso, que va a ser el día de mañana. Ahora, momentáneamente vamos a hacer un pequeño corte. 10-84-10-30, llámenos, 01-830-5800. En un momento continuamos.
En Historias de Todos queremos escuchar tu opinión. 1084-1030.
Aquí en Historias de Todos, bueno, estamos oyendo aquí las opiniones de los expertos acerca de lo que es la eutanasia, que ya hicimos, bueno, ellos hicieron más bien la diferencia entre lo que es el pedir que se retiren los cuidados o el medicamento o lo que fuere que está manteniendo la vida de la persona, el soporte vital, o bien el que una persona que está en un estado letal y que necesita ya de aparatos para seguir viviendo, que la familia o pues quien sea decida pues que ya. O sea, que ya, ¿no? Yo me acaban... les estaba platicando que mañana va a haber precisamente... Va a existir este debate. Va a ser en el transcurso de la mañana, creo, de la tarde. Y va a ser por puros expertos. Va a haber también mexicanos aquí. Y pues van a... ellos van a dialogar sobre todos estos temas. Y bueno, va a ser pues ni les digo no dónde, porque no vamos a poder ir. Nos acaba, o sea, es un poco es para todos los mexicanos, pero es entre los expertos mexicanos y los extranjeros que están ahorita precisamente pasándose unos a otros los resultados, lo que está sucediendo en sus países, etcétera. Bien, antes de seguir platicando, que tenemos muchas preguntas aquí, vamos a platicar acerca de los tropiezos que han tenido en cada espacio, en cada zona de la que ellos vienen, de qué factores han tenido a favor y qué factores han tenido en contra, y también sobre lo que es la opinión popular. Ellos nos van a platicar de sus países. Yo les voy a platicar en una encuesta que realizó aquí precisamente la asociación que DM, que la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad aquí en México, hizo toda una encuesta con muchos datos. No se los voy a leer todos porque son muchos, pero sí les voy a decir que, por ejemplo, por género, sí, se les preguntó a hombres y a mujeres que si usted se encontrara en la fase terminal de una enfermedad, ¿le gustaría tener la posibilidad de pedir ayuda a su médico para adelantar su muerte? Y tenemos que un 64.8% de los hombres dijeron que sí, y un 62.5% de las mujeres también dijeron que sí. Hay otras estadísticas también por región, por nivel de escolaridad, pero bueno, no se las voy a leer todas. En general son altos los sís. Y creo que una que es quizá interesante, bueno, todas, pero esta más que nada es por religión. Cuando se les hizo esta misma pregunta, según la religión, el que no tenía ninguna religión dijo un 73.4%, dijo que sí. Dentro de los que practican la religión católica, un 64.3% dijo que sí. Entre los cristianos fue un 54.6% el que dijo que sí. Entre los evangélicos, un 43.7%. Y entre los testigos de Jehová, un 52.7%. Esto para que se hagan una idea de lo que opinan los mexicanos según esta encuesta. Y según grupos de edad, pues fíjese, entre 18 a 34 años, 67% dijo que sí. De 35 a 59, el 65% dijo que sí. Y curiosamente, el más bajo, aunque también está alto, los de 60 años o más, un 49% fue el que dijo que sí. Qué curioso, ¿no? ¿Será que es que el joven lo ve más lejos y entonces dice, ay, pues cuando aquello, a ver si sí o si no, ¿no?
Y tienen menos capacidad de aceptar el sufrimiento. Exacto. Los mayores, como tienen unas convicciones religiosas, creen, claro, que deben sufrir más. La gente joven ya ha cambiado un
poco. Ha cambiado el pensamiento.
Sí.
Bien, vamos ahorita, vamos a tocar el tema de las religiones, y básicamente yo creo que por todas las que son de la línea cristiana, que es básicamente, o judío-cristiana, diría yo, que es básicamente lo que tenemos aquí. Vamos a ver cuál es la postura de la Iglesia. Pero antes de eso, yo quisiera que ustedes nos platicaran sobre qué tropiezos ha tenido cada uno al tratar de trabajar en esto a nivel popular y a nivel gubernamental, obviamente.
Sí, bueno, yo... sí, es que son muchas cosas. Bueno, pero poco a poco,
a ver,
porque los tropiezos van a ir junto a la segunda cuestión que planteas. Bueno, yo creo que hay uno que es las falsas imágenes de la eutanasia. Hay una tradición muy conservadora a pensar que eutanasia quiere decir matar a alguien, ¿no?
Claro, claro.
Matar al no productivo, matar al mayor, matar al viejo, matar al que estorba. Es decir,
eso no,
si
es
no ha habido una
cultura,
cierta pedagogía, exacto, previa, pues está muy...
Se confunde, ¿no?
Sí, claro, se confunde fácilmente. Entra con mucha facilidad por los poros, ¿no?
Claro.
Después, claro, en Europa también ha habido una terrorífica experiencia, que es la nazi.
Claro.
La del nazismo.
Claro.
Y eso está ahí, ¿no?
Claro.
Y ahí que se tenga un miedo tremendo en algunos sitios todavía, como es, bueno, por ejemplo, Alemania, a dar pasos en este,
claro,
en este campo. Antes hablaba yo con Francis, de un muy buen filósofo moral actual, Peter Singer, que tuvo en Alemania, le entraron, mientras estaba en una conferencia, entraron pues gente pues mutilada, pues le organizaron un lío considerable, ¿no?
Claro.
Porque él, como diciendo que su postura a favor de la eutanasia implicaba que había que, no sé, volver a actitudes semejantes, parecidas al horror nazi, ¿no?
Que yo quisiera que aclararas, porque la mayoría de la gente cree que el horror nazi nada más fue el holocausto en sí, pero no. Por eso acláralo, porque se mataba a las personas enfermas.
Bueno, el horror nazi evidentemente, exacto, fue fundamentalmente de Hitler.
Exacto.
Eso quede claro. En las experiencias que hicieron la T4, pues se llamaba así por Tierstrasse 4, que se hicieron, que fueron tremendas, había ya detrás toda una... una mala tradición de claro. psiquiatras, de médicos, de eugenistas, claro. que no había que olvidar nunca eso, lo malo que fue aquel, no el, el neogenismo actual es una cosa muy distinta, okay. pero lo que en aquel momento, lo que viene desde un tal Galton, y es que al inútil pues hay que quitarlo.
Exacto, esa era
al
la
inútil,
filosofía.
Hay que, eso es, me parece que es, eso es básico. Y es cierto que el nazismo pues tuvo sus ramificaciones en Italia, en España, en Bélgica, pero fundamentalmente fue en esto, en Germania, en Mauser, lo que él quería ser, el imperio aquel germánico nazi. Y como era a los gitanos, a los judíos, a los débiles, pues había que exterminarles, ¿no?
A los, bueno, a los enfermos, te refieres a enfermos mentales,
sí, eso después ha sido pariente de un tipo de hay un artículo muy importante del año 79, un tal Bicher, cómo esto se hizo también en otros países, o se hacían haciendo experimentos, por ejemplo, con los negros, con los de países que podían ser más, bueno, pues menos pudientes. Es decir, qué ramificaciones ha tenido, hombre, pero el núcleo central ha sido naturalmente el nazismo,
claro.
y todo eso sí que ha dejado un pozo, ha dejado un pozo que está ahí, ¿no?
Claro.
Es un tropiezo, pero después hay otro en el cual, bueno, entraremos y ahí Francis podrá hablar mucho más, más que yo. Pero es, hombre, aparte del, digamos que el tropiezo esté popular, por llamarlo de alguna manera,
exacto.
o de mala información, o falta de cultura suficiente, en los aspectos, es que yo no conozco, paso a otro tropiezo gordo. Yo no conozco, a lo mejor lo hay, conferencia episcopal en el mundo que no esté en contra de la eutanasia.
Claro.
Es decir, el Vaticano está en contra de la eutanasia.
Okay.
Difícilmente puede ser alguien perteneciente. Para mí, nadie, pero ya es el que esté en la iglesia, eso lo dirá Francis. No, okay. es mi caso.
Okay.
Pero vamos, entonces, ahora, tropiezo en el caso de los países europeos que yo conozco y de España, bueno, ha sido tenaz.
Okay.
Hay la iglesia de oponerse, bueno, de oponerse al aborto, pero le está pasando de la eutanasia.
Exacto.
Y ahí, ciertamente, es un tropiezo okay. que ha repercutido inmediatamente en otros tropiezos, que son los de los partidos políticos. Después diré cuáles han sido las propuestas que se han hecho en algunos partidos, pero como siempre han tenido miedo, independientemente de lo que la gente piensa, que el tanto por ciento de tres estadísticas que yo conozco en España es del 70 aproximadamente por ciento a favor de la eutanasia.
Okay.
Pero a pesar de eso, insisto, lo que es la religión oficial o cultural o como queramos llamarlo, en esa siguen siendo enormemente beligerantes.
Claro.
No es tropiezo, tropezón.
Tropezón. Okay. ¿En Colombia?
En Colombia, igual. La religión es un tropiezo muy grande. Ese tiempo que tuvimos de vacío jurídico, de que no hubiera una reglamentación clara, pues hacía que los médicos tuvieran temor a que los demandaran y entonces pues negaban a las personas el procedimiento. Y llevamos 2 años con la reglamentación y todavía no hemos logrado que la entiendan muy bien.
O sea, la opinión popular todavía no está
todavía
a favor.
Y la parte médica tampoco.
Tampoco.
Tampoco la entiende claramente y entonces siguen teniendo temor legal. Yo pensaría que es casi mayor el temor legal que el religioso, ¿sí? El temor a la demanda, porque muchos dicen yo tengo objeción de conciencia y cuando uno le pregunta cuál es su objeción de conciencia, pues es que me da miedo que me demande.
Claro.
Y eso pues no es objeción de conciencia.
Claro.
Pero esa es una muy grande. Tuvimos tropiezos grandes como en la población de escasos recursos. Siempre ha entendido como que si alguien se muere es porque no tuvieron plata con que llevarlo al hospital, con que darle tratamientos, como qué hacer. Y entonces, pues, si uno tuviera más recursos, podría hacer más cosas. Entonces, ¿por qué vas a optar por la eutanasia? Porque voy a pensar, ese cambiar ese paradigma ha sido muy complicado.
Ok, muy bien. Francis, ¿nos quieres dar, desde el punto de vista de la Iglesia, cuál es la postura?
Yeah, I think one of the things that's most interesting in trying to understand the opposition of the Catholic Church in particular to any changes that would make it easier for people to suffer less, because I think we do have to understand part of this is about the extreme suffering that many people feel at the end of life. We have to understand that the Church has never considered the alleviation of suffering to to be an important thing. The church is, to some extent, has a mindset that suffering is good. Mm-hmm. We have the example of Jesus on the cross, who suffered for all of our sins. We are told that God does not send us suffering that we cannot accept. I want to give her a chance to interpret, and then I'll say a little more about
that. Es muy importante entender, ¿verdad?, en este caso la posición de la iglesia, que, bueno, muchos dicen que sufrir menos, pero tenemos que entender también que esta posición a veces es muy contradictoria, porque la gente ya que es católica pueden decir que pueden sufrir un poco más, y eso no es real.
Tenemos el ejemplo en la imagen de Jesús, ¿no?
Y tenemos exacto el ejemplo de la imagen de Jesús uh-huh. en la cruz. Entonces, por lo tanto, uh-huh. la gente ve esa imagen uh-huh. y pues bueno.
Eso sería como la visión popular.
La visión popular.
Pero los altos mandos eclesiales, okay. ¿qué opinan?
Hay una cosa importante, y es que Jesús en ningún momento dijo sufre como yo he sufrido. Él dijo amén como yo he amado, uh-huh. pero no dijo que sufrieran. Uh-huh. Ese mandato a sufrir no lo dio Jesús.
Claro, así es.
Yes, these are many contradictions.
Es como la imagen popular, y como que sí es algo que yo creo que ahorita ya se está quitando, ¿no? El hecho de sufrir, que antes era bueno, como de la época del medioevo casi.
Y que lo veníamos
heredando, sí. ¿no? Que carga tu cruz, por ejemplo, era una de las. Pero right. actualmente sigue esa corriente.
Well, ya en los right
ya no hablemos.
Well, I think this is the okay. situation of right now. First of all, you find in almost all countries where there is a dominant Catholic or Christian presence, Catholic presence, and there is an effort to liberalize laws related to euthanasia, you find an extremely active Catholic hierarchy working to prevent that from happening. And in many of the countries we are talking about, the church is a very powerful political institution. In the case of euthanasia and some other issues in our society, we are not dealing with a moral voice of the church. We are dealing with the political power of the institutional church.
Sí, ahorita la iglesia es bastante dominante en esto. Mm-hmm. Y bueno, estamos ahorita más que nada peleando por todo esto, por la política eclesiástica.
And we are also dealing with a certain hypocrisy.
Y también estamos ahorita con la hipocresía.
The Catholic Church does not mind if euthanasia happens quietly.
La Iglesia Católica no está prohibiendo si pasa en silencio la eutanasia.
Si
pasa en
If it is going on quietly and no one is attempting to make it legal.
Que si lo que pasa que la Iglesia está como a favor, como debajo del agua, de decir si no la hacen legal se puede hacer.
Yeah.
Se queda la Iglesia se queda callada en silencio.
What the church's goal is in this struggle mm-hmm. is to see that the culture of various countries is consistent with the values that the church teaches.
Okay.
That's the challenge.
Mm-hmm. A ver, tradúcelo por
favor. Sí, dice que sea la meta consistente a los valores de la iglesia, básicamente.
Que sea la meta consistente
a los valores de la iglesia.
Uh-huh. Sí, quizá el temor quizá y el
la
temor,
jerarquía de la iglesia.
Quizá el temor de la jerarquía eclesial sea que a la hora que se hace ley es como que se da permiso más extensivamente, y con el tiempo se puede llegar pues ya a hacer una cosa cotidiana, por así decirlo. Podría yo pensar eso, ¿no?
Bueno, yo no creo eso, pero
a ver, tú danos tu opinión.
Aquí están los católicos que opinen lo que ellos consideran que es suyo.
Ajá.
Y en cualquier caso, a mí me interesa mucho también, y desde el punto de vista teológico más.
Claro.
Lo que pasa es que sería ya no entrar en una discusión, porque cuando habla, por ejemplo, Francis, yo estoy de acuerdo, la Iglesia, ¿y quién es la Iglesia?
Somos todos.
¿Cómo todos? Yo desde luego no soy la Iglesia. Y desde luego el Papa no es...
Los que somos católicos somos todos la Iglesia. Bueno, pero nos estamos refiriendo a la institución.
Claro, hay mucha gente que dice, hombre, es que yo estoy en contra... Vamos a ver, si uno es católico, tiene como mínimo que estar de acuerdo con los 14 dogmas que hay.
Exacto.
Y que uno encuentra en el querer. No puede decir, soy católico, pero no creo en el Espíritu Santo.
Claro.
Pues
no,
usted no,
no
es católico.
No.
Bueno,
soy católico, pero no soy fanático.
Es distinto.
No,
pero aquí no estamos hablando de eso.
No,
pero no, por ejemplo, soy católico y dice, pero no creo que Jesucristo es Dios. Pues usted no es católico.
Ajá.
Ni cristiano.
Okay.
Entonces, otra cosa es hasta dónde llegan los mandatos de lo teológicamente cierto. Es decir, que aunque no sean dogmas,
sí
tiene que creer un cristiano, ¿no? Y que entonces, esos son lo que se llaman las cuestiones de fe y de costumbres. Y es un hecho que la Iglesia nunca ha definido nada en materia de costumbres.
Yeah.
Eso sí deja un agujero,
claro,
a aquellos que, a los que sean católicos y estén a favor de la eutanasia. Aún así, yo veo muy difícil, si yo de luego fuera católico, y estuviera a favor de la eutanasia, me salía de la Iglesia.
Claro.
Yo veo difícil. Ahora, es una cuestión abierta que ellos sabrán cómo tienen que resolver. Pero aquí lo que hablaba muy bien Francis es la institución. Lo que importa es la institución,
claro,
que es la que va a influir en los partidos políticos, en legalizar, no legalizar, etcétera, etcétera, etcétera. O en la instrucción del pueblo. Yo, en este, de la misma manera que yo, a nadie le animaré a que... que vamos a utilizar eutanasia. Los que sí quiero es que no meta no meta las narices la Iglesia en aquello que no le pertenece. Es decir, que hable a los suyos.
Claro, que hable a los que, exacto,
¿vale?
A los que son parte
no,
de su congregación.
Exacto,
de...
No, y si quiere discutir, discutimos, pero en términos racionales.
Exacto.
Es decir, usted no va a meter una fe que puede ser admirable o extraordinaria, aparte de otra serie de cosas. La historia del cristianismo ha variado muchísimo.
Claro,
lo que puedo pensar, Jesús, entramos ahora en un terreno histórico dificilísimo, complicado, y actualmente tendríamos que quedarnos con poquísimas palabras, probablemente de eso que fueron los evangelios canónicos. Es decir, que lo importante ahora es decir, ¿qué hace la conferencia episcopal española, colombiana, mexicana o lo que sea respecto
a
la eutanasia? Eso me parece central.
Eso sería. ¿Ustedes van a tener en el foro de discusión algún representante eclesiástico?
No.
No, directamente no.
No.
Pero, por ejemplo, en Colombia... si bien se entiende que la Iglesia desde arriba, desde el Papa...
La institución,
exacto, dice no a muchas prácticas, como por ejemplo también el control de la natalidad.
Claro.
Entonces dice no al control de la natalidad.
Yeah.
Pero somos quienes son católicos, adultos pensantes y libres que pueden tomar decisiones
respecto
sobre si planifican o no planifican.
No planifica.
Y encontramos a muchísimas mujeres católicas, sí, ¿cierto?, sí, que en conciencia, en su propia conciencia, en su libertad personal, en su libre albedrío, han decidido planificar así,
claro,
la Iglesia les diga que no.
Claro.
¿Cierto?
Claro.
¿Y por qué allí sí tienen derecho y no cuando un paciente está al final de la vida y está sufriendo terriblemente y no hay otra manera de aliviar su sufrimiento?
Claro.
Entonces, afortunadamente en Colombia, algunos sacerdotes, digamos, tienen una mente más amplia, ¿cierto? Y nos acompañan en estos casos particulares, ¿cierto?
Okay.
Particulares, a que la gente pueda tomar decisiones sin pensar como ese peso de entonces me voy para el infierno, ¿cierto?
Ay, pero yo creo que ya nadie cree en el infierno.
Pero la gente la sigue creyendo, a la gente le sigue pareciendo muy difícil.
Claro. Pero la Iglesia...
I think what we see in the church a lot now is that while it is very active in these campaigns against euthanasia, it is not winning. It is not winning. It is slowing things down. But so many Catholic people now have lost respect for the Catholic Church because of the sexual abuse scandals. It is very hard for the Pope or a bishop to stand up and claim to be a moral voice when the Church has behaved in such immoral ways. And in Mexico, of course, with Maciel, this is clearly a time in which the Church is not the moral authority for Mexico. We also have another thing that I think is very important, is there are very few people, whether they're Catholic or non-Catholic, very few families have not been touched by terminal illness. We see the increased incidence of cancer, in particular within our societies, and the number of people who don't get cured or don't go into remission, who are dying from cancer in very serious ways, affects the way Catholic people, as well as other people, feel about this. they have seen the suffering. And so in the States, to go back to these this data, so, you know, 73% of Catholics in the United States support euthanasia at this point in time. In no example that you give in the United States does Catholic support go below 50%. General support is higher, but 73% of Catholics believing that euthanasia is a good idea is the kind of message that when a politician gets this message, he knows that the bishop coming to him and saying no euthanasia is not whom he has to listen to.
Sí, ahora la gente ya no está tomando tanta atención, ya no tienen tanta confianza en la iglesia debido a todos estos ataques sexuales que han tenido referente al sacerdote Maciel, y por eso ya no tiene tanta confianza el pueblo católico. Ahora bien, en Estados Unidos hay un porcentaje muy alto de gente que es católica, el 73% aproximadamente, de las cuales son católicos y están a favor de la eutanasia.
Pero sí, lo que pasa es que a mí me gustaría, desdoblar. Una cosa es, me gustaría llevarlo al terreno público. Uh-huh. Porque claro, el problema de la conciencia, lo privado, los católicos, los protestantes, es una cosa, pues.
Claro, sí, claro.
Que cada uno puede obedecer más o menos, o en tales temas le parece que son nucleares, y en otros, pues que era más abierto o menos abierto, ¿no?
Según los dogmas y creencias.
Exactamente, ¿no? El asunto es, ¿qué incidencia tiene eso después en las políticas concretas de los diversos países?
Claro.
A mí me parece que ese es el punto crucial. El otro también, pero el otro, que vuelvo a repetir, es un tema, a mí personalmente me apasionaría el entrar en él. No en vano, no lo digo esto para presumir, aunque soy de Bilbao y los de Bilbao...
Yo también.
No, es que uno de Bilbao puede ser donde le dé la gana.
¿Verdad?
Es decir... Yo, no en vano.
Nunca se los había dicho al aire, fíjate nada.
De Rubén Bilbao, no se lo preguntes, que lo dirá, ¿no? Yo me licencié en teología en Roma. Uh-huh. No soy creyente, incluso cuando la hice, pero me interesa muchísimo.
Claro.
Es más, cuando yo tengo que discutir algo, no lo discutí últimamente, además en estos temas, estoy muy cansado de discutir. Lo que quiero es que se llegue a un pacto de no agresión. Mira, yo no me meto en sus cosas, no se mete usted en las mías. Yo la Conferencia Episcopal a la Española, puesto que vivo allá, lo que le pido es que no se meta. Claro. Que dé su opinión, evidentemente, como la barra la tiene, como, y además, bueno, tiene una tradición detrás que considerará en los aspectos, o puedo considerar yo positiva, y otras negativas. Muy bien, pero eso es una cosa muy distinta, y otra es estar haciendo, o a través directamente, o de ciertas, o de ciertos tentáculos, algo que va en contra de lo que puede ser una secular y actitud y democrática. Por eso yo quería, a propósito de esto, quiero decir, lo has planteado además tú, yo no sé tú, el que está ahora como presidente de Derecho a Morir Dignamente, el primero fue un benemérito personaje que muerto hace poco, Salvador Pániker, que no deja de ser curioso. Escribió en el año, la asociación la hizo en el año 1984. Uh-huh. O sea, ya, y escribió un poco antes un libro que se titulaba Los catalanes y España. O sea que, digo que sería muy actual, ¿no?
Actual
o no, uh-huh. No creo que tanto, pero vamos. A veces en esto hay más ruido que nueces. Uh-huh. Pero bueno, en el caso... El que está ahora actualmente, que es Luis Montes, estuvo denunciado y procesado porque, estando en un hospital, el hospital de Leganés, él utilizó una sedación que, según los protocolos, no era la adecuada, no era legal. Y lo hizo además en urgencias, no en planta. Entonces le acusaron, ¿desde dónde? Desde una asociación religiosa parecida a los Macieles. Es decir, que después tienen sus tentáculos, y a este hombre le tuvieron, bueno, pero le tuvieron muy, vamos, estuvo a punto de entrar en la cárcel, al final no sé en qué quedó exactamente, porque todo se fue difuminando, pero la influencia, esa es la influencia pública,
claro.
La influencia que importa. la influencia que ha hecho que después sea, vuelvo a repetir, en este momento, la persona que bueno, que dirige esta asociación, ¿no? A mí eso es lo que creo que hay que poner de manifiesto. Y después, en las religiones, otra cosa, yo lo decía esta mañana en el coloquio que hemos tenido, que claro, si uno echa un vistazo antropológicamente, pues las sociedades han tenido la muerte de una manera muy distinta a otras, ¿no? E incluso, como decía yo antes, en el mismo Occidente, lo que entendemos por Occidente, pues es muy distinto. Pero entre protestantes, por ejemplo, y católicos, hay mucha diferencia. En este momento, por ejemplo, son mucho más cerrados los evangélicos, cerrados en el sentido que yo digo, con todo respeto además, ¿no? Que uno tenga las creencias y las últimas creencias sobre, siempre hay que ser muy respetuoso, pero están mucho más en contra de la eutanasia que, por ejemplo, con los católicos. Pero también es cierto por otra cosa, y es que ellos son más militantes, ellos van de creyentes, y sin embargo el catolicismo se ha difuminado especialmente en partidos, en lugares como Europa, salvo esas zonas que digo que son más fuertes desde el punto de vista del colchón eclesiástico, pues se ha difuminado, ¿no?
Así es. Muy bien. Bueno, vamos a ir platicando acerca de esto. Yo sí quisiera retomar un poquito toda esta parte que hablan de que se ha perdido un poco la fe, quizá, o la confianza en las autoridades eclesiásticas por todos pues estos abusos que se han vivido. Yo, como me están escuchando, sí quisiera como aclarar que la Iglesia, hay una institución en la que hay humanos, ¿sí? Y no es que yo esté disculpando ni mucho menos lo que esta persona hizo, a quien ya todos hemos oído hablar de él, pero que también dentro de la Iglesia hay gente buena, y también dentro de la Iglesia hay gente que quizá lo lucha de una manera en que se opone, pero lo lucha de buena fe y de buena voluntad, ¿no? Yo sí quisiera como aclarar un poquito esto, no nos vayamos a quedar con la idea de que la Iglesia, como a veces se está escuchando, porque nada más se escucha mucho eso, es eso. Eso fue o es, y existe una parte, como en todas las instituciones, hay bueno y hay malo. Bien, pues vamos a hacer un pequeño corte, 10:84, 10:30, en un momento continuamos. Bien, continuamos aquí en Historias de Todos, y bueno, creo que pues está muy buena aquí la discusión, ¿no? A mí me gustaría que ustedes oigan, de eso se trata, y por eso quisimos hacer este coloquio, y ya cada quien, según sus propias creencias, diga, pues yo sí o yo no. No, yo creo que esa es una opción que pues es como muy personal, ¿sí? Pero bueno, ya escuchamos un poquito cuál es la postura, al menos, de la institución eclesial dentro de toda la línea cristiana, básicamente la católica, y estuvimos escuchando pues algunos de los porqués, ¿no? Pero creo que, Frances, tenías algo, nos querías platicar algo más.
Yeah, well, I think a little bit about the lives of ordinary people. You know, when we look at this issue, what is it that people like me, who are supporting the effort to see that people can make decisions about their lives at the most critical moments in them, in the life and death situations, and I'm always most impressed by the fact that, whatever the healthcare situation may be, people who have money get what they want, whatever it is. When abortion was illegal, they were the ones who got abortions. When they face the end-of-life crisis, many of them go to their homes, which are very beautiful. They have around-the-clock care. And when it comes time, they die. Because they can afford to do these kinds of things. But the most suffering, as always, is among people who don't have power and who don't have resources. They are the ones who I think we are struggling to help in this way, so that they have the same right to follow their conscience and to make good decisions about their own lives. And so that, for me, is one of the things that's most, most important. And, you know, not to go too far back into the church angle of this, but in the States, one of the things that is a critical issue in this is that we have a lot of Catholic hospitals. And this is one of the areas where we're very concerned, because those hospitals do care and give good care to poor people. they will accept more people than many other hospitals would accept. And it's important that we keep the state and religion separated in a way that the people who go to those Catholic hospitals will get served, and they will have a chance to think about what they want to do as their life comes to an end.
Sí, claro. Bueno, hay que hablar de la gente común, ¿no? De la gente, ahorita la gente de clase social alta, uno piensa en el aborto, que ellos llegan a esta consistencia, en el aborto lo pueden hacer fácilmente, o si están enfermos tienen la posibilidad de estar en un hospital y todo les va a salir mejor y pueden solventar todo lo que tienen. Y la gente pobre no, entonces hay que hablar por qué la gente pobre tiene esto. En Estados Unidos ahorita hay hospitales católicos, los cuales apoyan mucho a la gente indigente y a la gente pobre, y los cuales les dan una atención adecuada, uh-huh. que es lo importante. Y bueno, la gente ahorita ya no tendría que estar luchando por tener una solvencia en el hospital y te estar pagando y todo. Tendríamos que apoyar más a la gente que más lo necesita, y no solo pensar entre la gente de clase social alta, que puede tener al morir una vida más fácil y plena al morir. ¿Por qué pensar eso?
Uh-huh. Entonces la derivación debería de ir a que todos deberíamos de ser como más solidarios, sí, y colaborar con una enfermedad digna para cualquier persona, ¿no?
Así es.
Entonces esto sí nos da bien a los católicos, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que, pues, si te dices católico, sí, amarás al prójimo como yo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como claro yo os he amado. Sí. No, yo aquí quisiera retirar un poco la palabra aborto, no quiero que se vaya a confundir el público, estamos hablando de eutanasia. Creo que aborto es una condición completamente diferente. Yo, particularmente, y voy a exponer mi postura, yo soy provida, porque ahí estoy sobre la vida de otro, sí, a diferencia de sobre mi propia vida. Pero bueno, esa es una opinión muy personal, sí. Pero sí la quiero lanzar para que la gente no piense que también estamos discutiendo esta otra posibilidad, ¿no?
Claro que no.
Uh-huh. No sé si quieran opinar al respecto.
No, si vas a hablar tú y yo. Lo que iba a decir, bueno, efectivamente, independientemente de lo que opine cada uno respecto al aborto, uh-huh. estamos hablando de la eutanasia.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Y yo, pero además yo en cualquiera de los temas, en todos, pero en aquellos que rozan el corazón del mundo, que es la vida y la muerte, hay que tener mucha delicadeza, uh-huh, ¿no? Uh-huh. E incluso con aquellos que pueden estar en la otra y ya completamente distinta a la nuestra, siempre que no caiga uno en un absoluto fanatismo o fundamentalismo, pues no sé, la palabra respeto está en su sitio, así que es el eje uh-huh. de la ética, ¿no? Que es mi profesión y yo también quisiera que fuera mi vocación, ¿no? Uh-huh. Pero una vez dicho eso, que de frivolizar nada, así. También hablar con libertad, ¿no? Uh-huh. Y yo exacto. creo que lo estamos haciendo.
Eso es.
Y que una de las, respecto a la eutanasia, yo creo que es algo que es fundamental. Hemos dicho antes en sentido negativo, ¿no? Quitar las imágenes uh-huh. que están de sobra, que no son eutanasia. Uh-huh. Hacer las distinciones pertinentes, poner los medios adecuados, reglamentarla de manera que no sean tanto los reglamentos que al final se muera antes, ¿no?
Claro,
pero
claro.
que tampoco, pero bueno, porque al mismo tiempo se sepa que se está haciendo.
Claro.
Pero de la parte de esa libertad, yo sí que creo que hay que dar pasos muy hacia adelante uh-huh. para que se respete realmente la voluntad de los individuos.
Gracias.
Mucho más.
Okay.
Y en concreto, por ejemplo, a mí me llama la atención, bueno, creo que en todos los países, en los que está, por lo menos hemos citado, hay una diferencia muy grande entre lo que hacen, bueno, la religión más o menos oficial, digamos, o más culturalmente presente, y los políticos, y lo que la gente quiere. Es decir,
claro.
que ahí hay un gap considerable, ¿no?
Claro.
Y en España, en el año, hace, pues creo que fue en el 90, ¿no? En el 2004, el Partido Socialista Español dijo en su programa electoral que iba a meter el problema de la eutanasia.
Uh-huh.
Después se achantó, yo no sé si esa palabra se puede decir por aquí, es palabra que se entiende aquí, achantarse. ¿Es palabra castellana o no? Sí.
Se apanicó,
ah,
sí.
Sí, bueno.
No pánico y no hizo nada.
¿Cómo?
Se apanicó.
Se apanicó. Bueno, se apanicó y lo retiró. Después, la que en este momento parece que va a salir ya es la catalana, puesto que, bueno, cada uno funciona allí más, especialmente alguno por más que otros, por autonomías o independencias. Y en el caso, la última que se ha llegado al Parlamento, la ha colocado un partido político, bueno, teóricamente de izquierdas, que es Podemos. Y yo he estado precisamente un poco con ellos, porque claro, a la hora de, eso lo decías tú, yo creo que está muy bien recordarlo, de decir, bueno, hay que despenalizarla. Bueno, pero al mismo tiempo hay que decir de qué forma.
Claro, y hay que poner reglamentos, ¿no?
Exactamente.
O sea, todo como norma. Están haciendo, normas, reglamentos,
haya sido,
legal.
Exacto. Haya sido, por ejemplo, un... Bueno, claro, aquí no está Rob, que es el holandés, que además tiene una experiencia directísima, él, de la eutanasia. Hubo una serie de discusiones, una serie de comisiones respecto a la eutanasia, una serie de consultas impresionantes.
Claro.
Y después, que son dos medios, y después que al final, si no ha pasado el bueno, pues si al final ha tenido problemas con la comisión de ética, pues le pueden caer 12 años de cárcel, claro, a uno en Holanda. Es decir, claro, que no es una cosa que se toma a la ligera,
sí,
¿no?
Que ahora sí no.
Que dice, no. Independientemente que hay algunos que, ni caso, pero ya es una cosa personal mía, yo sería más abierto, pues quizás soy más anarcoide, más... que no se asuste nadie, inofensivo,
claro.
No digo anarquide, pero sí, pero yo creo que cuando se habla de eutanasia se habla en términos de normas,
claro,
de regulaciones, y de saber qué se está diciendo, se está haciendo y qué se puede hacer. Eso,
y que es que sea con responsabilidad.
Con responsabilidad, total, de todo
absoluta,
tipo.
Ética,
de todo tipo.
Ética y jurídica.
Y jurídica, claro.
Y emocional.
You know,
o sea, como tú dices, un psiquiatra, un abogado.
Exacto, y
you know, the thing that's most interesting is that, as with many other things, it comes down to whether the government and other powerful institutions are prepared to trust people, mm-hmm, to make good decisions about, mm-hmm, their lives. Mm-hmm. People don't want to die. I mean, think about it, really.
Yes.
We want to live.
Yes.
We want to live a good life. Yeah. We want to flourish. We want to be healthy. We're not running out, mm-hmm, to say, please kill me.
Mm.
You know, And we can trust people to seek life in a positive way. And when it really is no longer possible to seek peace and comfort and the end. And our lack of trust is what is central in this issue.
Yes.
Lo más interesante de esto es que la gente no busca y decir, mátenme,
no.
Queremos vivir una vida digna. Entonces... el gobierno tiene que entender eso y tenemos que tener ciertas regulaciones para lo mismo.
Claro, lo que decíamos, ¿no? O sea, como, uh-huh, nos estaba diciendo Francis, nadie dice yo me quiero morir.
Insistiría mucho en lo que ha dicho Francis.
Uh-huh, uh-huh.
Y es... yo tengo un libro, voy a hacer propaganda de Bilbao, de los últimos... Hice una tetralogía sobre... la vida buena, ¿no?
Yeah.
Porque el objetivo de la ética y cuál de la medicina es el vivir bien, el bienestar.
Claro.
El bienestar. Y eso es lo que hay que promover por encima de todo, la calidad de vida, yeah, de todos. Como decías tú antes, el toque social y político hay que darlo en estos casos, quizá más que en otro. Entonces, la vida buena, eso es fundamental, que es lo que se quiere. Y el dolor en lo posible. El dolor inútil hay que eliminarlo.
Claro.
El dolor inútil hay que eliminarlo. Hay dolores que, bueno, si hay una mutación génica, ¿qué voy a hacer? Me ha llegado un cáncer y no puedo salir. Pero hay otros dolores que sí podemos. El dolor social, sin duda. El dolor que tiene, bueno, el dolor que podemos en este momento eliminar con las nuevas tecnologías, con lo que ha avanzado la medicina, la biomedicina, es impresionante. Y en eso hay que insistir mucho, en que el sufrimiento... Hay además incluso algo que, lo que voy a decir puede parecer polémico, no lo es, pero... Y es que muchas veces se dice que el dolor es creativo. Bueno, cuidado con esas palabras,
uh-huh,
cuidado. Es verdad que Nietzsche, el filósofo, pues pueden decir, si no lo decía él, lo sugería, y los que le conocen lo dicen, de su dolor creó.
Claro.
Freud, de su dedo, creo, pero se sigue de ahí que entonces hay que hacer que la gente sufra para que cree.
No, claro que no.
Quede claro eso, ¿no?
Claro.
Porque a veces
no.
Se confunde mucho.
Uh-huh.
Y otra cosa, y el que por sus creencias, religiosas o no, pero generalmente sea religiosa, quiere sufrir o quiere darle valor a eso.
Está bien,
es suyo.
Respetable. Totalmente.
Es suyo, totalmente respetable.
Así es.
Totalmente respetable.
Así es. Yo creo que cuando dicen que el dolor es creativo, no se refieren tanto a un dolor físico, ¿no? Sino a veces es como ciertos dolores emocionales que hacen que te tengas que mover.
Ya, sí, ¿no? Sí, no, evidentemente. Creo que hay una parte.
Yo creo que por ahí va.
Oye, te puedo decir yo que en este momento, no quiero hablar de mí mismo, pero lo que me parece que comentábamos antes, pero es que yo estoy en duelo.
A ver, platícanos.
Porque si mi mujer murió y de un cáncer, además, que es feroz, que es el melanoma, y para mí han sido unos años estos horrorosos. Uh-huh. Murió en paliativos. Sé bien, ya antes lo sabía, o por lo menos teóricamente lo sabía, lo tremendo que es una agonía, que puede ser una agonía. Y entonces, ahí cuando ves el dolor, a veces suele decirse que es el físico, el dolor, el que se llama el psíquico, que sería el sufrimiento, sí, es tremendo. Claro. Y es más, en la eutanasia, lo comentaba el otro día con, no está aquí ahora, Asunción Álvarez del Río, una especialista en esto, que estará en el Congreso, y que es una alma del Congreso también, y tiene un libro sobre eutanasia. Hay que también tener cuidado en lo que pasa después de la muerte, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, el famoso tema, ¿quién cuida al cuidador?
El burning,
que le dice. Es que eso es importantísimo, importantísimo. Y las secuelas psicológicas que quedan al que ha visto la muerte de cerca de alguien que quieres por encima de todo, uh-huh, y que además le quieres. Uh-huh. O sea, en el caso mío, por ejemplo, le quería con toda mi alma a mi mujer. Bueno, entonces, claro, ahí ves el sufrimiento en estado puro, y ese en lo posible hay que atenderlo,
claro,
hay que aliviarlo. En eso tiene que estar de acuerdo todo el mundo, y evitar eso es un mandato moral, y bueno, yo hablo desde la moral ahora, ¿no? Claro. Pero que lo extendería a cualquier otro tipo, claro, de reacción o de postura o de creencia que uno tenga en la vida.
Claro, importante eso que estás diciendo. Sí, dinos, Carmen.
Por ejemplo, en Colombia una barrera muy grande que hay en este tema de la muerte digna en general es que la sociedad ve a la muerte como un enemigo, ve la muerte como un fracaso, como una frustración, ¿cierto? Y hay que ver a la muerte es como el final de la vida de todos los organismos vivos.
Claro.
Las plantas, los animales, los humanos, y hoy sabemos que hasta las estrellas se mueren. Uh-huh. Entonces, si vemos a la muerte como un enemigo, pues no la enfrentamos y la vamos a evitar de todas maneras, ¿cierto?
Claro.
Entonces hay que hacer un cambio a las personas para poder tomar decisiones, porque la gente, cuando, por ejemplo, nos consulta a nosotros porque la abuelita de 84 años tuvo un derrame cerebral, un daño cerebral muy extenso, quedó en un estado vegetativo, no es recuperable, y está conectada a muchos aparatos y quisiera, no la eutanasia, sino simplemente que no la sigan manteniendo con vida de forma artificial.
Claro.
Pero se siente muy culpable porque estoy pensando que lo mejor que le puede pasar es que se muera.
Claro.
¿Sí? Y entonces la gente le dice a uno, pero yo quiero mucho a mi abuelita. Yo por mi abuelita hice, la subí, la bajé, está en el mejor hospital, le hemos hecho todos los tratamientos, pero es que ya no hay posibilidad de que ella se mejore y pues seguir prolongando ese sufrimiento. Y entonces uno le dice, pues claro, porque usted la quiere, quiere que tenga una buena muerte.
Claro.
Si usted no quisiera a su abuelita, sino la amara profundamente, no le importaba cómo se moría. Claro. No le importaba que estuviera sufriendo, no le importaba todo lo que significa mantener con vida de forma artificial a alguien, todos esos aparatos que le ponen en su cuerpo, todos los medicamentos, todos los químicos, todo el aislamiento, todas estas cosas, a usted no le importaría. Pero porque usted la quiere, es que quiere que tenga una buena muerte. Y más aún, cuando uno es capaz de acompañar a morir activamente a una persona, acompañarlo en la eutanasia, eso es un acto de amor profundo, porque yo soy capaz de vencer ese amor tan grande que tengo contra esa persona.
Claro.
Y ayudarla para que no siga sufriendo, para que le apliquen, claro, la eutanasia. Y yo acepto ese cambio cultural, que es muy grande y que no estamos preparados. La cultura no nos ha enseñado a prepararnos, pero tenemos que prepararnos y aceptarlos. Por eso firmar los documentos de voluntad anticipada es tan importante, porque es hablar con mi familia de qué quiero yo para el final de mi, claro, vida, y les quito a ellos la responsabilidad de tener que decidir por mí.
Así es.
Yo ya decidí, ustedes están tranquilos y saben qué van a hacer. Si usted no está de acuerdo con mi decisión, perfecto, pero respete la mía.
Okay.
A mí me parece que ha dicho una palabra nuestra amiga que me parece fundamental: tomarlo como acto de amor. Uh-huh. Cuando se hace como acto de amor, ¿no? Me parece que ese es un punto clave que la gente tiene que entender cuando estamos hablando de la eutanasia, ¿no?
Claro.
En los términos que estamos hablando. Y después algo que también, bueno, ha salido y al final también de nuevo, es que la muerte es nuestra sombra desde que nacemos, ¿no?
Cada día morimos.
Es que no es que aquí está la vida y después viene la muerte. No. Es que la muerte está dentro de la vida.
Exacto.
Y en la curva, por decirlo en términos esquemáticos, que puede dar una vida ideal, bueno, pues al final, incluso aunque la inteligencia artificial nos llevara a no sé cuántos años, bueno, pues vamos a tener, tenemos un límite. Hay un límite, una cosa se llama el límite de Hayflin. Nuestras células se van a dividir en un número determinado y más no. Entonces, bueno, ese es, realmente a mí me parece que esa es una, la pedagogía de la muerte es lo más difícil probablemente que tenemos, lo más difícil. Es tremendamente difícil. O sea, hasta qué punto tenemos que, vamos, la llevamos incorporada, y bueno, hay que saber que al final la que vence es ella, ¿no?
Claro.
Pero dentro de una buena vida. Claro. Dentro de una buena vida.
Yeah. Muy bien.
You know, to accompany somebody on the last journey is a great privilege that many physicians have.
Sí, para acompañar a alguien en los últimos días de la vida es algo que los médicos tienen que estar.
And to accompany them on the journey that they want to take, not the journey that you think they should take, is really an act of love.
Y para este viaje es un acto de amor que lo tienen que acompañar a los pacientes. Es un
pensando en lo que realmente es bueno para él y no en lo que yo creo que él piensa.
Así es.
One of the doctors noticed who's in the conference tomorrow talked about his work as the development of a friendship. That when a patient comes to you and says, it's my time, and I would like you to help me do this in a good way, and he agrees, this is a friendship that develops between him and that patient over time. And in the end, he suffers the loss of his friend, but he also suffers the joy of having, not suffers, he experiences the joy of having accompanied a person on their journey.
Okay. Sí, el médico experimenta una relación de amistad con el paciente. Entonces va con este viaje de la mano con su paciente para el viaje de sus últimos días. Eso es básicamente.
Se nos está acabando el tiempo.
Ah, no, pues me callo.
Le doy un minuto a cada quien.
No, y acabamos, el minuto y acabamos. No, okay. No, es simplemente por seguir esto. El médico, el team actualmente son médicos y la enfermería. Que el que tiene contacto con el enfermo son los enfermeros y enfermeras. Claro. Eso es fundamental. Y la satisfacción que tuvo mi mujer, por así decir, lo que yo conozco más de cerca, y muy de cerca, excesivamente de cerca, es cómo quería que estuviera acompañada por las 5 personas que a ella le importaban, su marido, su hijo, su nieto y su hermana y el otro.
Claro.
Y al mismo tiempo, lo contento que quedo yo. La satisfacción enorme que tienes de haber estado mañana durante los día y noche. Entonces, no solo es un acto de amor, pero que claro, como toda buena labor repercute en ti. Te sientes, te duele, pero tienes una enorme satisfacción.
Claro, de haberlo hecho. Así es. Fíjate que precisamente por eso, por esta parte educativa que dicen y de conocernos y acercarnos más a esto que, como dicen, cada día estamos muriendo porque esa es una realidad. Quisimos hacer toda una semana de tanatología. El día de mañana hablaremos sobre lo que significa tener un enfermo terminal en casa y cómo acompañarlo como familia. El miércoles hablaremos de la muerte desde un de un familiar, esposo, padre,
claro,
y cómo explicar y vivir ese duelo en toda la familia. El jueves hablaremos sobre nuestra propia muerte y la aceptación de nuestra propia muerte. Y curiosamente, ahorita a ver qué opinan los que vienen por ahí el viernes. El viernes voy a tener personas de diferentes tradiciones religiosas que nos van a hablar sobre los rituales de muerte, creencias de muerte y sentido de vida.
Claro.
Esa va a ser nuestra semana, y por eso quise comenzar con ustedes. Con el más fuerte, fíjate nada más.
Claro.
Con el más fuerte, sí, porque creo que sí, aquí me ha gustado mucho que cada quien ha podido expresar, ustedes han puesto sus puntos de vista, se ha hablado como muy claramente, y creo que lo importante es saber escuchar, aprender, oír todas las opiniones y
claro,
ya cada quien formarse
claro,
su criterio personal según sus propias sí, creencias y sus propias maneras de caminar. Pero lo que sí se me hace muy importante y una conclusión que yo he sacado de aquí es que ya la decisión personal de cada quien no debería depender de una ley, sino que debería depender de uno mismo, ¿no? Ya, si yo no quiero, pues no quiero. Si sí quiero, pues quiero.
No son las leyes las que hacen a los hombres, son los hombres
los que hacen a las leyes. Así es. Yo de verdad les quiero agradecer muchísimo. Es una lástima que se nos haya acabado el tiempo. Cuando oyeron hora y media, dijeron, ¡ay, qué largo! Pues se nos hizo cortito, ¿no? Creo que podría seguir platicando con ustedes, pero pues ya no se puede. Muchísimas gracias a todos. El tiempo que tienen. Felicidades por lo que van a hacer. Y cuando salgan las memorias de este congreso, por favor, me gustaría tener acceso a ellas. No puedo estar con ustedes mañana, tengo que estar aquí. Pero feliz de la vida. Muchísimas gracias.
En Historias de Todos.